Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos,
eu vou, por que não? Por que não?
Ela pensa em casamento.
Caetano Emanuel Baiana Teles Veloso es un músico brasileño. Ha sido llamado uno de los grandes cantautores del siglo. También es cineasta, poeta y activista. Con él escuchamos Alegría, Alegría.
Entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo, amor. Eu vou, por que não? 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 Por que não?
Con recaudación de 2020, sustituirán un tramo de la red de agua potable en este municipio. Endurecerán las medidas para sancionar a quienes tengan granjas en su domicilio. En Huejuquilla, El Alto, abrirán una unidad de Cruz Verde. De 12 a 94, crece el número de antropólogos forenses que laboran en el país. El SAT busca que el nivel de gastos corresponda al de ingresos declarados año con año, explica economista. En el ABC de la prevención nos hablarán de la importancia de contar con un atlas de riesgo. ¿Cómo están? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Cristian Rosales, Gonzalo Vela y Diego León. Y quiero comentarles que en esta ocasión tenemos una emisión grabada, ya que es día no laborable, pero tenemos información fresquecita para compartir con todos ustedes. Comenzamos con los detalles. Con un proyecto colaborativo planean sustituir la red en un tramo de la calle Hidalgo, y me refiero a la red de agua potable. Adelante con los detalles de esta información, Lupita, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y también a nuestra audiencia. Comentarles que el deterioro en la tubería de red de agua potable se ha convertido en una problemática para el sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Colotlán, Zapasco, una situación que esperan atender con el dinero recaudado durante 2020, pretensión de la cual nos habla el director del organismo, Erasmo Iturriaga Flores.
Con el recurso de este año no podemos cambiar o sustituir toda la red del Centro Histórico de Colotlán. Alcanzará para hacer una calle o dos calles. Son calles de 5 cuadras de longitud, porque también tenemos que atender a las comunidades. A Santiago Tlatelolco tenemos que hacer una extensión de red, en Los Belis tenemos que hacer otra extensión de red, y a todas las colonias de la periferia, de la cabecera municipal. Es por eso que no podemos invertir todo en el centro histórico y dejaríamos desprotegidas a las demás colonias y comunidades del municipio.
La situación de la red de agua y drenaje ha sido un tema pendiente que no han podido resolver por el recurso que requieren, y sin embargo hay tramos más dañados que otros. En esos esperan enfocarse este año, asegura el director.
Eso es una de las cosas más importantes y prioritarias para este año en el centro histórico, porque por esa calle te darás cuenta de que tuvimos 4 fugas muy grandes en esa calle. Se tiene que reparar. Entonces, como es una red primaria, es un tubo grande que surte a las redes secundarias, se está quebrando constantemente con la vibración de los camiones pesados que pasan por esa vialidad.
El déficit económico con el que operan desde hace varios años los ha llevado a plantear un proyecto en conjunto con la presidencia municipal, esto en el caso de las reparaciones que planean llevar a cabo en 4 cuadras de la calle Hidalgo, señala Iturriaga Flores.
El plan para las comunidades y para el centro histórico, lo más probable, lo que sí urge, es sustituir el tubo de conducción de agua de la calle Hidalgo. Es una rama primaria de 8 pulgadas, de ahí de la esquina de la presidencia municipal de la Independencia hasta la 5 de mayo. Son 3 cuadras que ahí sí tendremos que sustituir todo, y se va a hacer, el plan es hacerlo en conjunto con la presidencia municipal. Tendríamos que abrir la calle, sustituir el tubo de asbesto que se tiene, que es muy contaminante, y poner el tubo de PVC hidráulico, y de paso sustituir también la red de drenaje y arreglar las tomas nuevas.
La sustitución del tramo citado les permitirá atender un daño que se convirtió en un problema recurrente no solo para la ciudadanía, sino también en el organismo operador, aseguró el entrevistado. Ana Cristina, pues estas son las pretensiones para el 2020 con relación a estos problemas que han generado pues los daños ya evidentes que se tienen en la red de agua potable y la necesidad de sustituirlo, pero evidentemente no se tiene el recurso para hacerlo, vamos a decir, de una manera general. Entonces se tendrá que ir atacando o arreglando pues esos que generan más problemas, ¿no?
Exactamente, Lupita. Ha sido complicado que se le dé seguimiento a esta idea que todos los presidentes tienen, o a esta conciencia que hay sobre el problema real y pues importante que tenemos con relación a la red de agua potable. Pero bueno, pues ahora sí que estamos en un punto en el que tendríamos que decir con lo que sea, pero hagan algo ya, lo que se pueda aventajar, ¿no?
Así es, porque bueno, hay que comentar con nuestra audiencia que ya se nos ha informado en reiteradas ocasiones, incluso cuando las autoridades han venido a diálogo comunitario, bueno, pues cuántos años tiene ya esta red, y evidentemente hay un crecimiento poblacional, las necesidades crecen, la demanda, y bueno, pues también los materiales que en su momento se utilizaron tienen que ser cambiados, ¿no? Entonces ahora, y también dependiendo de este recurso que se logre obtener durante 2020, pues atenderá por lo menos este tramo, que es de la calle Hidalgo, partiendo de la presidencia hacia la 5 de mayo. Entonces, pues bueno, y este proyecto que tendrán que hacerse también de manera conjunta, porque el sistema, y de acuerdo a lo que nos han comentado, pues tampoco tendría para hacer el gasto general. Entonces, pues de ahí la coordinación, ¿no?
Muy bien, Lupita, pues insisto, lo que sea, pero que se vaya haciendo de una vez, y pues que cada administración se comprometiera a una gestión para de atramitos, no sé por los costos, pero ir viendo la manera de que se vaya haciendo este tipo de trabajos para sustituir lo que tenemos y mejorar las condiciones, y eso creo que también se vería reflejado posteriormente en el mejor estado de las calles.
Así es, Ana Cristina, y bueno, el servicio que también recibimos, ¿no?
Así es, por supuesto, ¿no? Que también tiene sus fallas a causa de lo obsoleto de la red. Lupita, muchas gracias por la información. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, endurecerán las medidas para sancionar a quienes tengan granjas en su domicilio. Y en Huejuquilla, El Alto, abrirán una unidad de la Cruz Verde.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
2 de febrero, festejó su santoral, Candelaria. En 1832, fallece José Ignacio Antonio López Rayón y López Aguado, insurgente mexicano, secretario del cura Miguel Hidalgo y Costilla, que encabezó el movimiento de independencia de su país a la muerte de este. Nace el 31 de julio de 1773. Hoy es 3 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Adelino. En 1814 es ejecutado el sacerdote mexicano Mariano Matamoros Iguruddi, quien participó en la Guerra de Independencia de México. Sus restos fueron trasladados a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México ese mismo año y permanecieron ahí hasta 1925, año en que fueron colocados en el mausoleo de la Columna de la Independencia. Nace el 14 de agosto de 1770. En 1910 nace Blas Galindo Dimas, compositor, director de orquesta y profesor de música mexicano. Perteneció al Grupo de los Cuatro, al lado de Daniel Ayala Pérez, Salvador Contreras y José Pablo Moncayo. Fallece el 19 de abril de 1993.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Endurecerán las medidas para sancionar a quienes tengan granjas en su domicilio. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y por supuesto también a toda la audiencia. Les comento que tener animales de granja en las inmediaciones de la mancha urbana es algo que no está permitido. En Colotlán, por mes se reciben hasta 3 reportes de esta índole en donde los vecinos se quejan por los olores, ruidos y contaminación que generan los animales. Por ello, desde el área de Ecología y Desarrollo Sustentable pondrán mano dura a esta situación, explica Omar Jorge Durán Enríquez, director del área en cuestión.
Pues está claro que en la mancha urbana no debe de haber nada de ni de granjas ni de animales, nada. Y es lo que la gente no entiende, porque muchas veces nos dicen, vayan a inspeccionar, están limpios. O sea, no es que los tengan limpios, simplemente mi reglamento marca que no debe de haber animales dentro de la mancha urbana. Aunque los tengan lo más limpio posible, son focos de infección, y por eso tienen que estar siempre en las orillas, buscando que no perjudiquen a terceras personas. Pues es que el problema que piensan que nosotros como Ecología somos un departamento que no podemos multar o como no tenemos a lo mejor tanto la ley como si fuera un licenciado, un juez municipal, un síndico, piensan que nosotros no podemos, pero sí hemos tratado de quitar varias granjas aquí de la mancha urbana donde se quejan, y igual vamos a poner mano dura porque sí, ya es tiempo de que Colotlán ya pues no tenga ese tipo de problemas.
El entrevistado reiteró en que los dueños deben ser responsables de sus animales y de que no generen incomodidad a los vecinos. Por ello, deben estar apartados del pueblo. Explicó cuáles son los reportes más frecuentes.
Lo más frecuente aquí es lo de los gallos que tienen. También es muy molesto, por ejemplo, que los vecinos, pues en horas de madrugada están cantando a los gallos y no los dejan dormir. Simplemente desde ahí ya empiezan los problemas con los vecinos. Pero sí, son gallos o de repente también los caballos que tienen en sus casas, que no deberían de tener. Pues aquí cabe mencionar que en nuestra oficina siempre nos manejamos en reportes. Hay veces que nos dicen, pero ¿por qué aquel no? Que nosotros siempre es a reportes, porque no podemos andar adivinando a quién le molesta y a quién no.
Cuando existe un reporte, inmediatamente se le hace llegar al dueño de los animales un aviso de que debe retirarlos, de lo contrario, se procede a multar, agregó el director.
Unas 3 veces por mes, pero como te digo, se les hace su notificación y mucha gente sí los retira, le limpia y ya no hay ningún problema. O sea, ya no vuelven a reportar a la persona, es lo que se ve que se logra, pues. Nosotros nos llega el reporte aquí, una llamada, por ejemplo, y rápido los muchachos de la cuadrilla o yo mismo voy y hacemos una inspección. Hablamos con la persona, porque muchas veces también nos topamos que son mentiras o que hay un vecino que trae algo de fricción con el otro y no haya cómo ponerle dedo, pues. Nosotros por eso siempre va de acuerdo a una inspección primero, antes de hacer las cosas.
El entrevistado concluyó mencionando que no existen fines recaudatorios, pero en caso de hacer caso omiso a los avisos, las multas pueden ir desde los 50 hasta los 65 salarios mínimos. Ana Cristina, esta es la información respecto a estos reportes que se reciben en el área de ecología. Llegan a ser hasta 3 por mes, siendo más frecuente el animal que reportan las granjas de gallinas o de gallos en este caso. Hay otros donde también tienen que ver con vacas o con caballos, es lo que menciona el director.
Muy bien, Gonzalo, pues es un problema porque finalmente, aunque estén dentro de un domicilio particular, hay medidas higiénicas que deben de tomarse. Y aunque, por ejemplo, los olores no pueden evitarse, sí habría de buscar la mejor manera de implementar medidas que pues contribuyan en esta sanidad que se requiere.
No, y es que a fin de cuentas el tener animales en los hogares no solamente implica los olores, implica los ruidos que generan. Por ejemplo, en el caso de los gallos, comentaba el director, hay quienes reportan que dicen que en la madrugada pues están escuchándolos cantar, no los dejan dormir, etcétera, y la fauna nociva que estos animales generan también. Entonces, pues sí suele ser algo que termina molestando a los vecinos.
Sí, tienes razón. Y el asunto de los gallos a veces sí es muy molesto.
Sí, de repente que están con su aleteo, cacaraqueo.
Con uno que tengas ya se argüende, como se dice coloquialmente, pero ahora con más de 2 o 3.
Así es.
Mucho peor la molestia para los vecinos. Bien, Gonzalo, pues te agradezco esta información que nos compartes. Y ahora platícanos, en un mes Huejuquilla el Alto contará con un área de servicios médicos municipales. Te escuchamos.
Gracias, Anita. Desde hace años Huejuquilla el Alto cuenta con un hospital comunitario que se hace cargo de las cuestiones de salud en el municipio. No obstante, era necesario ampliar este tipo de servicios, por lo que ya trabajan en la creación de una unidad de servicios médicos municipales, de la cual nos explica José Acuña Ruiz, alcalde de dicho municipio.
Pues andamos contentos porque en unos días más vamos a abrir lo que son el área de servicios médicos municipales, una pequeña cruz verde para el municipio, donde ahorita andamos viendo los presupuestos para poder tener paramédicos en torno de 24 horas. En el caso pues de urgencias, contamos con una ambulancia, no se tenía, por ahí la otra administración cuando se les entregó se la regresó a la Secretaría de Salud, desconozco los motivos, pero por gestiones con la antigua directora de la OPD, con la doctora Consuelo, con el mismo secretario de Salud, logramos que se nos regresara esa ambulancia.
Acuña Ruiz señaló que se encuentran realizando los trámites para contar con dicha unidad. Los avances son significativos y esperan a más tardar el mes de marzo comiencen funciones como una primera etapa.
Cuando había un accidente, pues no teníamos en qué trasladar los heridos, normalmente se andaban trasladando la patrulla y pues sin ninguna camilla y pues se le batallaba bastante. Ahorita ya contamos con la ambulancia, en unos días más empezamos, ya andamos con los registros de esta pequeña cruz verde y también viendo la forma de tener un stock de medicamentos, una pequeña farmacia. Ahorita andamos con el registro en Cofrisal para pues ya tener los permisos y pues dar un servicio. Ahorita en esta primera etapa sería a los mismos empleados del ayuntamiento y ya dependiendo de las gestiones que realice con la UDG o con la autónoma, pues para ver si podamos traer prestadores de servicios, pues para coadyuvar y a la Secretaría de Salud en el tema de salud.
El entrevistado aclaró que es un servicio necesario en el municipio y que fungirá labores similares a las de protección civil en términos de salud. Por lo pronto, ya ven la posibilidad de contratar personal y adquirir más recursos.
Es algo que no ha existido en el municipio y que la ciudadanía pues lo ha pedido bastante. También a veces el hospital está un poco retirado y, como sabemos, pues por norma de la Secretaría, las ambulancias no pueden salir a recoger heridos, solamente lo usan para traslados a otras unidades. Entonces, por eso se pretende que ya se quede iniciado este servicio como debe de ser. Yo creo que van a ser dos paramédicos. Estamos viendo la forma de buscar prestadores de servicios y ya contamos con un chofer y un policía por ahí que ya tiene su licencia para ese tipo de unidades. También nos va a ayudar. Vamos a buscar la forma de que sean unas 3 o 4 personas.
Los sueldos del personal médico correrán a cargo del municipio. Esperan, conforme pasen los meses, continuar con la segunda etapa y con más contratación de especialistas, concluyó el presidente. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Colectivos piden no politizar las desapariciones de Jalisco. La nota la escuchamos en voz de Henry Saldaña.
Piden colectivos dejar a un lado la simulación para la búsqueda de personas desaparecidas y no politizar las desapariciones en Jalisco, por lo que exigen personal capacitado para atender a las víctimas. Guadalupe Aguilar Jáuregui, coordinadora del colectivo de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, FUNDEG, pidió incluir en la ley estatal en el tema de desaparecidos y atención a víctimas el juicio de ausencia que ya está establecido en la legislación nacional, donde se plantea apoyar el proyecto de vida de la familia que fue víctima de desaparición, ya que al desaparecer un integrante, se trunca y se convierte en un cambio abrupto para toda la familia. Además, que se contemple la reparación del daño y asegurar la no repetición de desaparición. En las mesas de trabajo que realiza el Congreso de Jalisco para legislar la ley de desaparecidos y atención a víctimas, la integrante del colectivo FUNDEG dijo estar sorprendida de las prácticas y explicaciones que dio Francelia Hernández, comisionada estatal de búsqueda de desaparecidos, pues no ha dado los resultados requeridos para el puesto que desempeña.
Ella tiene 6 meses y yo no he visto resultados. Tanto ella como cualquier persona que se pare ahí tiene que tener resultados. Que es a lo que nosotros queremos, resultados. Ya no queremos promesas, ya no queremos discursos, queremos resultados. Nos se ponen a darnos cifras, hacemos y deshacemos, pero nosotros no vemos que haya resultados.
¿Ha sido pura simulación entonces?
Pudiera ser simulación. Es que desgraciadamente los desaparecidos se ha politizado. Y tenemos a mucha gente atrás de un escritorio que cobran porque existen los desaparecidos.
Guadalupe Aguilar no compartió los métodos para la búsqueda de desaparecidos donde la comisión se apoya en el uso de Internet, sino que se debe contemplar a las unidades de búsqueda de trabajo en campo, acompañados de colectivos y elementos policiales, ya que la gran mayoría de personas desaparecidas son a causa de una desaparición forzada.
Definitivamente no. Definitivamente, ahorita me tiene sorprendida que dice que están buscando en línea. Y si no mal recuerdan ustedes, fue lo que nosotros no queríamos que se hiciera. En primer lugar, porque la mayoría de la gente, y los municipios principalmente, no se tiene acceso a Internet. Hay muchísima gente que no tiene una computadora, que no tiene Internet. ¿Cómo van a estar en línea buscando a sus desaparecidos? ¿O los van a estar buscando por WhatsApp? ¿O qué les pasa?
Con imágenes de Ricardo Chavarín e información de Henry Saldaña, Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Los gatos pueden estar tan unidos a sus dueños como los perros. ¿Eres de los que piensan que los gatos son mini versiones felinas que viven con sus dueños simplemente porque los toleran y que nadie tiene que ver los vínculos entre ellos con los que establecen los siempre fieles y amorosos perros con sus humanos? Una investigación publicada en Current Biology demuestra que los gatos pueden estar tan unidos a sus humanos como los perros. Quizá es hora de cambiar de opinión. Al igual que los perros, los gatos muestran flexibilidad social en cuanto a sus vínculos con los humanos, dijo la científica de animales Christy Vital de la Universidad Estatal de Oregon. Además, la mayoría de los mininos se sienten seguros en una situación desconocida si un humano está presente. Experimentos realizados anteriormente con monos y perros demostraron que en estas especies se dan 2 tipos de apego. Por un lado, tenemos el apego seguro y por otro, el inseguro. El primero es el que se produce cuando el perro, en un ambiente desconocido para él, se reúne con su humano y entonces se tranquiliza y sigue explorando como de costumbre. El apego inseguro se da cuando el perro, encontrándose en la circunstancia descrita anteriormente, sigue estresado, se aferra de manera exagerada a su dueño o, por el contrario, lo evita tanto como puede. Christine Vital y su equipo realizaron un estudio con gatos adultos y gatitos para estudiar los dos tipos de apego en meninos. En la prueba participaron 79 gatitos y 38 gatos. En ella se reunió en una habitación a un gato o gatito y su dueño. La persona se sentaba dentro de un círculo trazado en el suelo y solo si el animal entraba podía interactuar con él. Tras 2 minutos, el humano se iba y dejaba solo al gato. Después de otros 2 minutos, volvía y se sentaba de nuevo dentro del círculo. Los gatos adultos participaron en la prueba una sola vez, mientras que los gatitos la repitieron 2 meses más tarde. En la segunda vuelta, 39 de los gatitos habían sido sometidos a un curso de entrenamiento y socialización de 6 semanas. Los restantes actuaron como grupo de control. Los resultados de las pruebas indicaron que todos los gatitos que participaron, 9 fueron inclasificables. En cuanto al resto, un 64.3% de los gatitos demostró tener un vínculo seguro y un 35.7% inseguro. Además, no se estableció ninguna relación entre la formación que recibieron algunos animales y el tipo de vínculo mostrado. En el caso de los gatos adultos, las cifras obtenidas fueron similares, y es que en un 65.8% demostró un apego seguro y un 34.2% inseguro. Lo que llama poderosamente la atención de todo esto es que tanto el 64.3% como el 65.8% se acerca mucho al 65% de apego seguro observado en los bebés humanos, y ojo, son superiores al índice de apego seguro de un 61% observado en perros en un estudio publicado en 2018. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Les recuerdo que esta es una emisión grabada ya que es día no laborable, pero la información que les presentamos, por supuesto, que es reciente. Vamos a seguir con otros temas. En México se tienen más antropólogos forenses y mejores oportunidades laborales. Así que esto lo advierte una investigadora del INAH. Vamos a ver qué es lo que le comentó a Lupita Arceo. Adelante, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. En los últimos 15 años, y quizá por la ola de violencia que afecta a los mexicanos, existe un mayor interés en estudiar la licenciatura en antropología física forense. El número de profesionistas con este perfil aumentó de 12 a 94, así lo explica la doctora Liliana Torres Sanders. Ella es antropóloga del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH.
Cuando yo empecé a trabajar en esto, diría hace 15 años, éramos muy poquitos, éramos como 12 antropólogos forenses en toda la República, ¿no? Y ahora ya tenemos más de 94 antropólogos forenses en las distintas instituciones, se han abierto las plazas, el país es muy grande, de hecho, pues Chihuahua tendría que tener muchas localizaciones y debería de haber más, pero pues tampoco los recursos hay para tanto, ¿no? Lo que si bien es cierto, los compañeros que están trabajando actualmente pues ya tienen mucho trabajo, ya están actuando en colaboración y con sus dictámenes y también en dictámenes interdisciplinarios con los demás peritos.
2019 se posicionó como el año con más asesinatos en las últimas 2 décadas de las que se tiene registro en esta materia, y ante esa realidad, el antropólogo forense ha encontrado un amplio ámbito laboral, precisó la especialista.
Después de muchas periciales que han sido como positivas o que han ayudado a esclarecer hechos, los ministerios ya saben y ya solicitan en este sentido. Eso fue al principio, solicitaban. Ahora tenemos la desfortuna de que la violencia ha crecido mucho a nivel internacional, pero también en nuestro país ha crecido mucho. Entonces se requieren más especialistas en ciencias forenses y el antropólogo es un especialista de las ciencias forenses.
Los antropólogos forenses tienen la capacidad para investigar la escena del crimen, examinar y procesar restos, realizar un perfil biológico, compilar la información adecuada y testificar en los juicios, una capacidad que les ha sido reconocida y que no ocurría en años anteriores, comentó.
La antropología se estudia por una pasión a esa profesión. Y el antropólogo físico tiene un poco de médico antropólogo, que le gusta el cuerpo, qué le pasa, cómo se desarrolla y demás. Antes eran más los adultos que después de una carrera entraban a antropología física. Ahora pues ya la gente desde preparatoria ya pasa a antropología. Y pues los maestros pues intentamos siempre preparar a la gente joven bien y muy adiestrada. Hay ya un gran número de antropólogos que están saliendo de la carrera, y lo que sí ha sido un camino, pues al principio un poco difícil, ahora con la difusión es un poco más amplio, de todas las posibilidades de información que pueden dar los antropólogos físicos para ministerios públicos en este caso y para jueces.
México tiene más antropólogos forenses y con mejores oportunidades laborales, pero la violencia que prevalece en el país también ha incrementado su carga de trabajo y la necesidad de que haya más profesionistas con este perfil, concluye la investigadora del INAH. Ana Cristina, esta es la información con respecto a esta demanda que ha habido para estudiar la licenciatura en antropología física. Lamentablemente también esto ocurre por la ola de violencia que se ha generado en nuestro país y que, bueno, pues eso les ha dado como una mayor necesidad de tener especialistas con este perfil, pero también, bueno, pues esta habilidad que tienen para intervenir o investigar cuando hay crímenes, cuando hay problemáticas, por ejemplo, como la del tema de los desaparecidos, y bueno, pues todo esto que sin duda sí es lamentable, aunque por el otro lado, bueno, pues haya más profesionistas y más apertura incluso en las instituciones. Y decía un dato importante la doctora, anteriormente quienes estudiaban antropología física forense eran personas mayores y ya una vez que habían estudiado una carrera, ¿no? Ahora directamente el joven que sale de la preparatoria está interesado en estudiar esta carrera.
Pues qué contradictorio o qué complejo, en el sentido de que esto surge o la demanda surge a raíz de los altos índices de violencia. Eso es lo que resulta muy lamentable, y por supuesto que quienes están estudiando esto tienen, son demandados sus servicios, ¿no? Tienen posibilidades laborales y pues podríamos a lo mejor pensar que hasta un buen sueldo, precisamente porque es una especialidad que se está requiriendo mucho. Es muy lamentable que sea en este contexto. Sin embargo, pues también tiene su parte interesante la profesionalización en este tema. Y bueno, el hecho de que lo estudies después de otra carrera o de manera inmediata al salir de la prepa, pues creo que solamente hace la diferencia que antes eran más las personas mayores, ahora ya cualquier joven egresado de bachillerato puede estudiarlo. Sus aportes son importantes, pero qué lamentable que la realidad de nuestro país esté llevando a que estos servicios sean más requeridos.
Así es, Ana Cristina, y algo que también es para resaltar es que solamente hay 94 en todo el país, y bueno, pues la violencia y todo lo que ello implica está presente en cualquier rincón de México. Entonces, bueno, pues eso también hace que haga falta, ¿no?, que no sean suficientes los especialistas que hay en ese sentido. Pero reiterar lo contradictorio o lo lamentable de que en qué contexto se esté dando esta necesidad, ¿no?
Exactamente, Lupita. Pues bueno, te agradezco los detalles de esta información y ahora nos vamos a escuchar la participación del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de Protección Civil y Bomberos de la región. La sede está en Villa Guerrero y hoy nos habla de la importancia de contar con un atlas de riesgo. Escuchemos.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes esta mañana. Reciban un cordial saludo de su servidor, comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. El día de hoy en el ABC de la prevención les voy a estar hablando de lo que son los atlas de riesgos. Pues bien, entrémosle al tema. Deseo comenzar con esta introducción. En el año del 2016, el Fondo de Prevención para Desastres Naturales, el FOPREDEN, tuvo un presupuesto de casi 370 millones de pesos, 3.5% más que en el 2015. Sin embargo, este monto fue 22 veces menor a lo que se destinó al FONDEN, es decir, al Fondo para la Atención de Desastres Naturales. Entonces, esto quiere decir que se invirtió más en la atención de las emergencias que en la prevención de las mismas. Uno de los principales problemas en temas de desastres naturales es que se gasta más dinero en la recuperación, reparación y remediación de zonas afectadas que en la prevención de los desastres en sí. Actualmente en México, por cada dólar ocupado en medidas de prevención, se gastan 34 dólares más en ayuda humanitaria, rehabilitación y reconstrucción. En México, la escasa planeación o ausencia de ella en cuanto al crecimiento de las ciudades, el aumento de la población y la concentración de grandes urbes ha ocasionado un incremento en la vulnerabilidad para los asentamientos humanos en lugares de alto riesgo que prevalecen a lo largo del territorio nacional, lo cual trae consigo un mayor riesgo de desastres naturales que puede comprobarse a través de una tendencia a incrementar año tras año su impacto económico. Miren, entre 2005 y 2014 ocurrieron 1.968 muertes en México por desastres naturales y se gastaron un promedio de 2.942 millones de dólares anuales. Esto indica o indicaba la urgencia y la necesidad de contar con un Atlas Nacional de Riesgo completo, actualizado y homologado en sus metodologías de elaboración y que éste contara con el cálculo de índices de riesgo. De acuerdo a la Ley General de Protección Civil, según el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el SENAPRED, los atlas de riesgos deben ser sistemas que integren información, prevención y orientación. Con el fin de crear el Atlas Nacional de Riesgos, fue muy importante haber integrado todos los atlas de riesgos estatales y los atlas de riesgos municipales. Les doy un dato. En el año 2015, el 85% de los municipios de la República Mexicana no contaba con el Atlas de Riesgos. Aunado a esto, una gran parte de los atlas de riesgos municipales únicamente logran caracterizar el peligro, pero no llegan a determinar índices de peligro, vulnerabilidad y riesgo. En algunos otros, ni siquiera logran identificar el peligro correctamente por ambigüedad o duplicidad de los conceptos o no aplican la metodología correcta para evaluar el peligro. Finalmente, fue así que la Secretaría de Gobernación desarrolló el primer Atlas Nacional de Riesgos en el año de 1991, con base en las categorías conceptuales propuestas en el año de 1986 en el documento titulado Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, que abarcaba tres aspectos principales. 1. Descripción de los fenómenos, es decir, las amenazas. 2. Ubicación geográfica de dichos fenómenos y sus zonas de afectación o incidencia. Y 3. La localización de los sistemas expuestos, el riesgo, es decir, la población, bienes, actividades económicas, etc. El segundo Atlas Nacional de Riesgos se publicó en el año 2001, el cual se titula Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres en México. Este documento plantea de forma destacada la necesidad de disponer de mapas a escalas geográficas de mayor detalle, particularmente en el ámbito municipal, con el objetivo de representar adecuadamente tanto los agentes perturbadores como los sistemas afectables. ¿Pero qué son los atlas de riesgos? Los atlas de riesgos son instrumentos que sirven como base de conocimiento del territorio y de los peligros que pueden afectar a la población y a la infraestructura en el sitio. Pero también son herramientas que nos permiten hacer una mejor planeación del desarrollo para contar con infraestructura más segura y de esta forma contribuir a la toma de decisiones para la reducción de riesgos de desastres. Además, el Atlas de Riesgos gestiona el uso correcto del suelo para no construir en zonas de peligro en cualquier parte de la República Mexicana. ¿Qué es lo que contiene un Atlas de Riesgos? Bueno, el Atlas de Riesgos contiene mapas de peligros por fenómeno que identifican las zonas en donde afectan los fenómenos con diferentes intensidades y periodos de retorno. Contiene también mapas de vulnerabilidad de población, escuelas, hospitales y otros en los cuales se señalen las zonas en donde el potencial de daño es mucho mayor. Mapas que despliegan el tamaño de los sistemas afectables. Mapas de riesgos que identifican las zonas en donde, para un fenómeno con intensidad dada, las consecuencias del daño son máximas, medias o mínimas. También tiene mapas de afectación entre la ocurrencia de algún fenómeno. Estadísticas sobre la ocurrencia y efecto de los fenómenos perturbadores, costo de los desastres, costo esperado de la ocurrencia de algún fenómeno perturbador y uso de sistemas de datos georreferenciados a cualquier usuario con aplicaciones web basadas en el sistema de información geográfica. En resumen, ¿para qué nos sirve un atlas de riesgos? Bueno, nos sirve para conocer la frecuencia e intensidad de los peligros en el territorio, identificar los procesos físicos y sociales que genera el riesgo, implementar medidas preventivas en infraestructura expuesta a un riesgo, estimar el costo del impacto del fenómeno, estimar las necesidades de las áreas declaradas en emergencias o desastres, concientizar a la población sobre los riesgos a los que está expuesto y orientar políticas públicas para disminuir el riesgo y, por lo tanto, los desastres. En teoría, actualmente los municipios aún carecen en su mayoría con este atlas de riesgos. Eso es bien importante que cuenten con ellos. Acuérdense que los atlas de riesgos es una herramienta que tienen los municipios para evitar que haya asentamientos irregulares, pero también sirve para que las poblaciones o las personas que van a construir sepan dónde van a construir y que inviertan en lugares seguros. Pues bien, con esto cerramos nuestra participación este día en el ABC de la prevención, con el deseo que esta información les sea de mucha utilidad. Agradezco su atención y los invito a que sigamos en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente inicio de semana.
Gobernador presentará su plan después de negarse al Insabi. Rafael Hernández nos presenta la nota.
Esta misma semana dará a conocer el gobierno de Jalisco el plan para manejar los servicios de salud. Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador del estado, tras presentar el proyecto que diseñó para que Jalisco no se adhiera al sistema federal, sino que más bien continúe manejando los hospitales, los médicos y presupuesto por cuenta propia, señaló en entrevista que espera la buena voluntad del gobierno de la República.
Y pues estamos esperando una respuesta del director del Insabi el día de hoy. Mientras eso no suceda, pues la posición de Jalisco es muy clara, ya está definida. Nosotros no vamos a sumarnos en esa lógica al Insabi, pero le refrendamos al presidente de la República la posibilidad de construir un esquema de coordinación efectiva, de ejercicio de corresponsabilidad, que compartimos sus objetivos, pero que para cumplir esos objetivos se necesita presupuesto, no solamente discurso.
¿Esos ajustes dependerían que usted en un momento dado pudiera revertir su decisión?
El modelo que nosotros estamos planteando es un modelo de coordinación, no de entrega del sistema de salud como lo plantea el Insabi. Nosotros no vamos a entregar los hospitales civiles a la Federación, eso es parte de lo que plantea el Insabi. Yo ya me imagino lo que significaría para Jalisco que una institución como los hospitales civiles se le entregara al gobierno de la República, pues eso es algo que no podemos hacer.
Enrique Alfaro dijo que, a diferencia de otros estados, Jalisco tiene el compromiso directo con la ciudadanía. Sostuvo que es inviable entregar los servicios de salud a la Federación, pues carece el gobierno de la República de información estratégica que le ayude para la atención efectiva.
No entregamos el sistema, pero garantizamos, mi compromiso es garantizar con el modelo que estamos planteando, el que se pueda cumplir el compromiso de que la atención médica sea universal y gratuita.
El dinero,
pero eso cuesta. Pero eso cuesta y estamos planteando que se tiene que garantizar por parte de la Federación para poder lograr esto. Por ejemplo, el Estado maneja lo que le corresponde al Estado, la Federación pues mantiene el seguro social y los temas que maneja como instituciones federales.
Pero invierte, por ejemplo, en hospitales civiles, ¿quién manejaría esos recursos?
Como está actualmente. O sea, lo que estamos planteando es que no haya una modificación en el manejo de recursos, sino que por el contrario se pueda generar un presupuesto adicional que sea operado en una lógica de coordinación. Estamos planteando, entre otras cosas, no quiero adelantar mucho, pero por ejemplo, el que haya la posibilidad de tener hospitales de acceso universal, es decir, que pueda ir población del Seguro Social y población abierta.
Señal Informativa, Rafael Hernández.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Último bloque de Señal Informativa Colotlán, gracias por seguir en sintonía. Les comento que el SAT busca que el nivel de gastos corresponda al de ingresos declarados año con año. Así se lo explicó un economista, Lupita Arceo. Te escuchamos con los detalles, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Desde hace algunos años, la fiscalización de las tarjetas bancarias es un tema que preocupa a las personas, inquietud que se acentuó con los cambios anunciados por el Servicio de Administración Tributaria, SAT, y que entraron en vigor el 1 de enero de 2020. Sin embargo, quienes hagan uso adecuado de sus ingresos no tendrán repercusiones al respecto, asegura Daniel de Loera Robles, profesor en el Departamento de Finanzas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, CUCEA, de la Universidad de Guadalajara.
hay que ser muy conscientes del monto comprobable de nuestros ingresos. Las personas que de alguna manera no tengan una actividad con un patrón y que el patrón esté obligado a declarar, si las personas hacen una actividad comercial, mercantil, laboral, en fin, todo eso, pero ellos hacen su entero de impuestos, no tienen ningún problema. Pueden ir pensándole un poquito a aquellas personas que realicen actividades por las cuales perciban un ingreso y no tributen, pero que estos ingresos puedan ligarlos con el uso de las tarjetas de crédito o de las tarjetas de débito, porque eventualmente, si no tiene uno o declarada una actividad laboral por la cual perciba los ingresos, al revisar la base de datos, se encuentran con personas que tienen 50, 60 mil de dinero ahí depositado, pues te van a decir, a ver, ¿cuál es la fuente principal de tus ingresos y por qué no tributas?
El temor de la fiscalización a los gastos con plásticos bancarios se ha vuelto parte de una psicosis provocada por la desinformación y los supuestos interpretados. En tanto, los ingresos sean sujetos de comprobación, la persona podrá hacer uso de su tarjeta con los fines que requiera, comentó.
Aquí lo importante de todo esto, primero, es el origen de los recursos, de dónde vienen y cuántos son los montos. Si en algún momento dado a alguno de los hijos le manda a su papá 5 o 10 mil pesos, creo que no tiene por qué haber ningún problema, porque habrá la circunstancia de que en algún momento usted pueda pedirle a su hermano, mándame copia del documento que utilizaste para mandarlo. ¿Y a favor de quién? Si es una transferencia bancaria, también mándame copia de eso. En fin, o sea, la circunstancia de eso es que no tienen que ser periódicos, es decir, constantes, y tiene el elemento para comprobar que efectivamente no es una actividad laboral, no representa un tercer ingreso para usted.
Aunque no se trata de una disposición novedosa, dado que las tarjetas han sido una herramienta usada por el SAT durante más de 10 años, esta acción volvió a tomar fuerza a raíz de la facturación instantánea para todos los pagos que se hagan con tarjeta de crédito, precisó el investigador.
En el caso de las tarjetas de crédito es diferente, porque el sustento de esas tarjetas de crédito, y fundamentalmente, es eso, el crédito. Pero en el momento en que tú haces uso del crédito, de alguna manera, se tiene que dar la circunstancia de la notificación. Eso tiene que ir más o menos bien correlacionado con tu nivel de ingresos, que no gastes más de lo que ingresas. Entonces, si tú gastas más de lo que recibes, entonces aquí te van a cuestionar, porque si tú pagas normalmente esa tarjeta, van a decir, a ver, ahí tienes un excedente de ingresos que es sobre el que tienes que tributar.
Teloera Robles reiteró que al SAT le interesa el nivel de gastos y no por el tipo de artículos que se compren o los lugares donde se realice la transacción, sino porque estos tendrán que corresponder con el nivel de ingresos declarados anualmente. El asunto se complica cuando aparecen los pagos a las tarjetas con dinero en efectivo, cuya procedencia es difícil de demostrar, o cuando se hace uso del crédito con fines comerciales, agregó.
Alguna persona que tenga un negocio, pero va y compra los insumos con tarjeta de crédito, pero no hace declaración por el negocio que tiene. Ahí estas personas sí tendrían que pensar en la utilización de este instrumento, porque en algún momento el SAT va a decir, a ver, esta persona tiene una tarjeta de crédito, pero no tiene ingresos.
Los cambios proporcionados al SAT tienen la intención de facilitarle la gestión para lograr año con año una mayor tributación y un manejo más preciso de los impuestos. Quienes hagan uso correcto de las tarjetas y no excedan el monto de los ingresos no tendrán por qué preocuparse de las disposiciones vigentes a partir del 1 de enero de 2020, sostuvo el economista de la Universidad de Guadalajara. Ana Cristina, esta es la información y bueno, pues evidentemente ha existido una preocupación desde principios de este año por los cambios que ha generado ya el uso de las tarjetas y esta información que ha circulado con relación a que si voy a tener que pagar más, que qué tengo que hacer con respecto a facturas. Y bueno, pues de acuerdo a lo que nos ha comentado ya el investigador, si nosotros hacemos un uso adecuado de nuestros plásticos, pues no tendríamos por qué tener una preocupación, ¿no? Es decir, y lo pone en ejemplos muy claros, si yo tengo una tarjeta de crédito y saco un crédito de 40 mil pesos, pero mis ingresos son de 20 mil y yo pago estos 40 mil en una sola emisión, Por supuesto que el SAT me va a decir, bueno, ¿de dónde sacaste los otros 20,000 pesos y por qué tú no me estás pagando impuestos, no? Entonces, básicamente tiene que ver con eso. Y en cuanto a los datos, bueno, pues de acuerdo a lo que nos ha comentado también el especialista, ya desde hace 10 años el SAT tiene acceso a estos datos que nosotros hemos proporcionado a las instituciones bancarias.
Exactamente, Lupita, ya se tiene esta información, pero por supuesto que por lo menos en lo que se entiende se está buscando un mayor control y bueno, que no haya esta serie de contradicciones, ¿no? Gano tanto, pero gasto más o mucho más de lo que tengo de ingresos.
Eso en el caso, por ejemplo, de las personas que hayan o que estén pagando sus impuestos ante el SAT, pero también hay personas que no están registradas y ese es como el otro objetivo o el grande objetivo de estas disposiciones, porque ponía un ejemplo muy puntual la persona que nos ha atendido. Dice, si en México hay 100 millones de mexicanos, pero solo 40 millones pagan impuestos, los 100 demandan servicios, entonces ¿de dónde se saca ese dinero, no? Entonces sí es también un poco ese sentido de que se haya una mayor fiscalización de el dinero que percibimos y que las personas que hasta ahora no han pagado impuestos, que los han evadido, bueno, pues haya como ese control o de alguna manera se les obliga a ir a
meternos en el mismo carril.
Así
digamos,
es, ¿no? Ajá, como ir cerrando esta línea para que no nos quede de otra, pues, y registrar nuestros ingresos. La recomendación también, y que suele hacerse mucho, es que yo presto mi tarjeta de crédito y eso dice que definitivamente no lo tenemos que hacer porque la otra persona sigue evadiendo impuestos y yo tendría que pagarlos en este
momento,
¿no?
Exacto. Hay que tener bien claras las medidas para hacer las cosas de la mejor manera posible y evitarnos algún apercibimiento del SAT y en caso de que se requiriera una sanción, pagar una sanción.
Que no es cualquier cosa.
Exactamente, que te iba a decir, no son nada baratas.
Exactamente.
Y los problemas legales y a veces hasta prisión, ¿no?
Sí, decía, por ejemplo, otro ejemplo que ponía, valga la redundancia, muy puntual, de repente también las tarjetas, alguien más hace uso para decir, ay, te puedo depositar a tu tarjeta para que le entregues, por ejemplo, a tu mamá, a tu papá. En la medida en que tú tengas este comprobante, decir, ah, bueno, pues no es recurrente, se puede, insisto, comprobar la procedencia del dinero, que no es un con fines laborales, entonces pues tampoco hay ningún problema. Ha sido más una cuestión de desinformación y, bueno, esa paranoia que de repente suele ocurrir cuando salen disposiciones nuevas, ¿no?
Exactamente. Pues Lupita, muchas gracias por la información que nos compartes. Llegó el momento de despedirnos. Gracias a todos por el favor de su atención. Los dejamos con nuestra programación habitual. Hoy, repetición de programas, porque, bueno, pues es un día no laborable, pero esperamos que sigan enlazados a nuestra señal. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.